En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, hosana, hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel Hosanna, hosanna, bendito nuestro Dios.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Las dos grandes oportunidades que tenemos para renovar nuestra fe son el silencio y la palabra. No para quedarnos únicamente ahí. Al redescubrir el silencio y la palabra, se entiende que vamos a redescubrir la oración, vamos a redescubrir el valor del estudio y de la formación permanente. Vamos a redescubrir el sentido de la fraternidad sacerdotal. Yo quisiera decir una palabra sobre esta fraternidad. Con mucha facilidad en nuestra época se entiende la palabra amigo e incluso la palabra hermano, leyéndola como cómplice. Es decir, el amigo es aquel que acepta lo que yo soy, lo que yo hago, y por consiguiente, es la conclusión que se saca, no trata de cambiarme. Yo pienso que nosotros sacerdotes, como los demás seres humanos, necesitamos del don de la amistad, pero necesitamos del don de la verdadera amistad. Es muy importante que nosotros como presbiterio, muy importante que nosotros a nuestros hermanos sacerdotes, pues los veamos desde esa óptica de personas amadas y llamadas por el Señor. O sea que, dicho de una manera así más directa, ser buen amigo implica ayudar a que mi hermano sacerdote salga de lo que le está haciendo daño y adquiera, incorpore en su vida lo que le pueda hacer bien. Digo esto porque no hace mucho conocí una historia que parece de ciencia ficción, pero no lo es. Me he cuidado mucho de no presentar nada que sea ficción o suposición, sino solamente hechos en este retiro. Y mire esta historia que sucedió, por supuesto, en otro sitio, no tiene nada que ver con lo que he conocido de esta arquidiócesis. Resulta que un cierto padre, pues tenía una relación afectiva cada vez más cercana, ya realmente salida de los límites del celibato, con una cierta mujer, y entonces este padrecito pues estaba así muy enamorado y muy comprometido con ella y ella con él, y tenían la idea de que un día la iglesia va a aceptar eso, ¿no? Es una idea que hay por ahí. Pasó una vez en una diócesis, y esta es otra historia, un paréntesis dentro del paréntesis, que un cierto padre estaba, pues como se dice vulgarmente en Colombia, y me perdonan, enmozado. Y el padrecito, pues, con su pareja y el obispo fue a hacer visita pastoral y dice, bueno, hay rumores sostenidos sobre esa relación en la que usted se encuentra, ¿qué hay de eso? Entonces el padre pasó de la timidez al cinismo y le dijo, Monseñor, la iglesia esto lo va a aprobar tarde o temprano, pero cuando lo apruebe yo ya me he muerto. Entonces, pues voy adelantando, ¿no? Como la iglesia lo va a aprobar, entonces es una especie de derecho canónico del futuro, ¿no? Que es pura hipótesis. Entonces, vuelvo a la historia, cierro ese paréntesis dentro del paréntesis y vuelvo a la otra historia. Pues este padre lamentablemente estaba en esa relación muy comprometido, muy enamorado, y él quería de algún modo formalizar ese amor que tenía. Oiga, y las cosas llegaron al extremo, uno que oye tanto en el confesionario, y yo nunca había oído esto, entonces llegó al extremo de pedirle a otro hermano sacerdote, a otro hermano en el presbiterio, a que le diera, como no se puede sacramento del matrimonio, a que le diera una bendición especial al amor que él tenía con esa muchacha. Es decir, como una ceremonia privada para sellar delante de Dios el amor que él tenía con esa mujer. Y este padre, prestándose para eso, en el último momento, como que se despertó la conciencia del segundo, el que tenía que dar esa bendición, que me parece que raya como en ofensa al sacramento del matrimonio, eso es prácticamente un sacrilegio. Como que se le despertó la conciencia a este segundo padre, y entonces él dijo, pero lo que comentábamos la vez pasada, ¿pero yo qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Y entonces ya cuando él cayó en cuenta de lo que estaba haciendo, ya detuvo el asunto y más bien le dijo al otro, hombre, deje eso, por ahí no es, más bien arrepiéntase, hombre, cambie. Y él mismo, el que iba a dar la supuesta bendición y que ya había prometido dar la supuesta bendición, pues más bien buscó sacramento de la reconciliación, gracias a Dios. Pero esto es para decir cómo se entiende a veces la amistad. Sobre todo yo lo noto en los jóvenes, pero todo lo que sucede en los jóvenes de una u otra forma nos llega a nosotros y lo repetimos nosotros también. Esa idea de que mi amigo es mi cómplice. Por favor, desterremos ese pensamiento de nuestra mente. La amistad no es complicidad. Ser verdaderamente amigo de un sacerdote es ayudarlo a que viva con alegría. Y la alegría permanente en el ministerio es imposible sin la fidelidad. Lo que puede ofrecer el pecado son como espejismos momentáneos que muy pronto se disuelven y aparece, pues en toda su claridad y en toda su crudeza, el color de la infidelidad. Entonces esto era para decir que en medio del silencio y en medio de la renovación de nuestro sacerdocio, aprendamos a ser hermanos y aprendamos a ser amigos. En esta misma dirección, aunque no es tema exactamente de esta predicación, pues hay que insistirlo en todos los retiros. Recuerde la fuerza que tiene una buena fraternidad sacerdotal. El que tiene un verdadero amigo sacerdote, el que tiene un verdadero director espiritual que muchas veces se necesita, eso no es únicamente para los seminaristas, el que tiene un verdadero director espiritual, el que tiene un verdadero amigo se salva de muchas cosas. Quizás hay unos cuantos sacerdotes que pasan por la vida sin pecado mortal. La mayoría de nosotros lamentablemente hemos fallado de una forma o de otra. ¿Por qué nos tientan las envidias, los placeres, el dinero, la rebeldía, en fin, todas las fragilidades que tenemos? Así que el asunto no es quién ha pecado y quién no ha pecado, el asunto más bien es quién se ha levantado y quién no ha querido levantarse. Entonces es muy importante que nuestra fraternidad sacerdotal, nacida del silencio y de la palabra, nacida de la renovación en la fe, pueda verdaderamente ser útil en la reconstrucción del ministerio de los hermanos. Bueno, dicho eso, nos vamos para el redescubrir la palabra. El principio básico que pusimos en el silencio, ¿cuál fue? El principio básico fue, para redescubrir el silencio necesitamos identificar el ruido. El principio básico que vamos a poner en esto de redescubrir la palabra es: la palabra se redescubre no al leer, sino al releer. Es decir, que en el encuentro vivo con la palabra de Dios, necesitamos la preparación interior que da el silencio y necesitamos esa pausa saludable, ese tiempo saludable para rumiar la palabra. Lo que dijo nuestro Señor en la parábola del sembrador sigue siendo hoy tan válido como siempre. Es decir, que si la palabra llega y ni siquiera entra en la tierra, sino que se va, pues no estamos haciendo nada. Si la palabra llega y la cogemos con entusiasmo, pero no le damos raíz, no estamos haciendo nada. Si la palabra llega y toma raíz, pero las múltiples ocupaciones y placeres de la vida nos envuelven, no estamos haciendo nada. Esa parábola no es únicamente para predicársela a los demás, esa parábola es para nosotros. Y esa parábola entonces está indicando que necesitamos pausa y tiempo para que esa palabra haga su obra en nosotros. La palabra se redescubre, no al leer, sino al releer. Cada uno de nosotros tiene su propio ritmo de comprensión. Quizás hay personas que muy rápidamente agarran ideas, personajes, conexiones dentro de lo que leen. Otras personas quizás tienen otro ritmo. El ritmo que tú tengas es el que te sirve a ti. Si otro puede leer muy rápido, puede leer mucho, ese es asunto de él. A nosotros lo que nos corresponde es leer, podríamos decir, con responsabilidad, de acuerdo con el carisma que tenemos, de acuerdo con los dones que Dios nos haya dado, de acuerdo con nuestra manera de ser. Pero todo eso tiene un presupuesto que no está escrito ahí en la pantalla, pero que es importante subrayarlo. El presupuesto es que hay que leer. No compren tantas vacas, decía el obispo. Compren libros y luego pues léanlos. Entonces hay que leer, es que estamos perdiendo la capacidad de lectura. No queda tiempo para leer. Muchos, dentro de una agenda apretada, pasan del carrusel acelerado de servicios pastorales al carrusel acelerado de entretenimiento en la televisión o en internet. Pasamos de una aceleración a la otra. Para muchos, creo yo que para un porcentaje notable, esa aceleración, ese activismo pastoral, solo se sosiega cuando entramos en el activismo del entretenimiento. Entonces la mente en realidad no descansa. El que fue provincial nuestro, el padre Pedro Díaz, una vez hacía un ejercicio interesante con un grupo de frailes. ¿Cuál fue el último libro que usted leyó, digamos, en los últimos 2 meses, o 3 meses, o 6 meses? Lo que encontramos es que para muchos el ejercicio de lectura es su Twitter, su correo electrónico, las noticias del día, y lo más profundo que leen, la revista Semana. Ese es el análisis sesudo, el análisis profundo, y hasta ahí se llega. No tiene nada de extraño que luego la predicación se quede vacía. Porque, por supuesto, como decía Santa Teresa de Jesús, el pensamiento es como un horno que quema lo que se le eche. Si no se le echa nada, pues no quema nada. Si se le echa basura, pues apesta. Si se le echa, en cambio, aquello que es delicioso o perfumado, pues ese será el aroma que se encuentre. Entonces tenemos que preguntar, ¿qué se cocina en los hornos de nuestro corazón y de nuestra mente? Ese es el verdadero propósito de una renovación en la palabra. El corazón que acoge con gozo y que, entre comillas, cocina esa palabra, es decir, la asume, la envuelve en fuego de amor, ese corazón, esa vida, es la que puede ofrecer verdadero alimento a los hermanos. Pero si no se echa nada al horno, pues no hay nada para dar. Y la escandalosa superficialidad de tantas homilías tiene una explicación que no hay que buscar muy lejos. Son hornos a los que no se le echó nada. Entonces, ¿qué sale de ahí? Pues nada. De la nada nada sale, dice un principio metafísico que se cumple aquí. No vale el preparar apresuradamente dos o tres ideas para una homilía, porque, como decía mi hermano en la vocación dominicana y hoy obispo, Omar Alberto Sánchez Cubillos, la gente tiene un olfato especial para darse cuenta cuando uno está recitando lo último que se aprendió, lo último que salió. Ayer hablábamos de algunos subsidios sacerdotales, por ejemplo, de mi página web. Están, por supuesto, para utilidad de ustedes y consideren los suyos. Pero yo no quisiera que nadie utilizara esos servicios únicamente para repetir apresuradamente o para recitar lo que leyó en mi página o en otra parte. Hay que hacer todo ese proceso de digestión. Es la palabra digerida. Es la palabra que ha entrado en el horno del corazón. La palabra que ha perfumado la casa porque se ha cocinado ese pan. La palabra que se ha convertido en alimento delicioso, alimento fresco, es esa la palabra que alimenta. Entonces, cuando hablamos de renovación en la palabra, no hablamos solamente de recibir mucha información o de llenarse de mucha literatura, hablamos de ese proceso que no es otra cosa sino la verdadera meditación cristiana. De por Dios nos secuestraron la palabra meditación. Así como el colectivo LGBT ha secuestrado al arco iris, hasta el punto que todo el mundo asocia ahora arco iris con ese colectivo, pues así hay otras cosas que nos han secuestrado. Nos han secuestrado, una de las cosas que nos han secuestrado, es el hecho de que cuando nosotros vamos a predicar, cuando nosotros vamos a enseñar, no podemos simplemente recitar lo que tenemos. ¿Y cómo se logra no recitar? Se logra a través de la meditación. Pero la meditación, la palabra meditación está secuestrada. La secuestró el budismo. Entonces, usted haga así preguntas informalmente. Por ahí la gente que usted conoce, su parroquia, haga esta pregunta. ¿Usted qué entiende por meditación? La gente de inmediato asocia meditación con la posición esa en flor de loto, ¿cierto? Unir estos dos dedos y estos otros dos dedos, el dedo del corazón y el pulgar, poner la columna muy derecha, respirar profundamente. Si uno es gordo, empezar a sentir que le hormiguean las piernas porque esa posición es incómoda, se interrumpe la circulación. Eso es lo que la gente entiende por meditación. Entonces, en Inglaterra, en Alemania, en Suecia, en muchos otros países, le recomiendan a algunas personas, haga meditación. ¿Qué es lo que se entiende por meditación? Hacer una pausa, relajarse, respirar profundo, aquietar la mente, desocupe eso, la sílaba esa, desocupe la mente, deje la mente en blanco. Aquí hay varios que tienen práctica, según veo. Deje la mente en blanco, aunque en otros países dicen en amarillo, en otros dicen en negro, según el caso. Deje la mente en blanco, desocupe esa cabeza. Claro que hay cabezas que no cuesta mucho trabajo desocupar, pero... La mente en blanco, y la gente cree que eso es meditación. Nos secuestraron la palabra meditación. Tenemos que recuperarla. La meditación cristiana, ¿cuál es? La meditación cristiana es el rumiar de la palabra. La meditación cristiana es acoger el trigo que me da Dios y hacer pan en el horno del alma, cocinarlo a fuego de amor. Y todos sabemos que en el horno no se logra, no se tiene éxito entrando y sacando las cosas. Tiene que entrar y quedarse. Entonces esto va unido con un tema que por estos días yo tengo en gran aprecio, la santificación de la memoria. Lo que hacían los monjes, sabemos que el movimiento monástico pues empieza con San Antonio Abad allá en el siglo III. Esos primeros monjes del desierto, ¿qué formación daban a los novicios? ¿Cuál era la formación para la gente que llegaba? La formación era la cosa más sencilla del mundo. Guarde silencio. Aprenda todo lo que pueda de la Biblia, empezando por los Salmos y los Evangelios. Y siga el ritmo de penitencias y de trabajo de la comunidad. Con eso hicieron santos. La santidad no es complicada. Esa era toda la receta del noviciado en los monjes del desierto. Mire usted, por ejemplo, esta obra de Juan Casiano que se llama Las Colaciones. Colaciones de los padres, no son galletitas ni cosas de esas, sino que colaciones indica ahí conversaciones. Eso tiene su explicación en latín. Entonces, Las Colaciones de Juan Casiano, mire usted esas colaciones y ahí ve el tipo de vida que llevaban sobre todo los jóvenes. Toda la formación era, guarde silencio y llene su mente más y más y más de la palabra. Muchos de esos monjes, bueno, no sé qué tantos, no tengo cifras, pero sí un número de ellos, llegaron a aprenderse completa la palabra de Dios, completa la Biblia. Se la aprendían completa. Entonces, cuando hablamos de meditación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del ejercicio, de llenar la bodega del corazón del poder de la palabra divina y acudir a esa palabra recordándola, rumiándola, conectando un pasaje con otro, relacionando un pasaje con otro, hasta que esa palabra se vuelve vida dentro de mí. Y cuando esa palabra está madura y se vuelve vida dentro de mí, entonces la predicación sale distinta. Es la misma palabra de Dios, pero es la palabra de Dios que ya es eficaz en mi historia. Entonces, mi vida irradia la eficacia, la potencia de la palabra. Hay que liberar de su secuestro al arco iris. Y hay que liberar de su secuestro a la palabra meditación. ¿Cuál es el requisito para esa meditación? Se necesita un espacio, se necesita un tiempo. No tiene otra manera de hacerse eso. Se necesita un espacio. Para muchos de nosotros ese espacio ya existe. Es un oratorio que hay en la casa, o es la iglesia misma parroquial, o es frente al sagrario. Se necesita un espacio y se necesita un tiempo. Y en ese tiempo, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es santificar la memoria. Haga el ejercicio, por más mala memoria que tenga, haga el ejercicio de recordar una parte de lo que lee. Cierre usted el libro y trate de hacer memoria. A ver, cuando usted trata de hacer memoria, ¿sabe qué está haciendo? Está sembrando en profundidad la palabra. Cuando usted quiere recordar lo que lee, usted está metiendo la semilla en la tierra. Cuando usted quiere recordar lo que lee, usted está introduciendo en el horno del corazón y de su mente lo que le ha dado Dios. Esa es la meditación. Por eso el dolor que yo tengo, ustedes dirán que es un problema personal mío con el monje Ansel Green, pero no es nada, no tiene nada de personal, sino que ese es el dolor que yo tengo de que se confunda la meditación budista con la meditación cristiana. Eso es tan distinto como el agua y el aceite. La meditación budista es el desocupar y desocupar y desocupar. La meditación cristiana es desocupar lo suficiente para que entre la palabra y para que sea la palabra la que haga su obra en mí. Esa es meditación cristiana. La meditación budista es la búsqueda, la persecución de la nada. Esa es la meditación budista. Aunque para ser justos, el mismo Ansel Green tiene una aclaración sobre esto, pero luego en su predicación ha creado mucha confusión en mucha gente. Entonces, meditación budista es una persecución de la nada, es una persecución del vacío. La meditación cristiana es la habitación de la palabra en nosotros. ¿Qué es lo que le da tanta fecundidad y lo que le da tanta belleza, por ejemplo, a la predicación de un Agustín? Que él va enlazando unos textos bíblicos con los otros. Mire, por ejemplo, la carta sobre la oración dirigida a una señora Proba. Proba en latín, pues es buena, es óptima, virtuosa. Entonces, o sea que hasta cierto punto hay duda de si se trata de una persona real, eso siempre se duda en esos casos. Lo que aquí interesa es que son meditaciones sobre el Padre Nuestro. ¿Qué cosa tan bella oír a San Agustín predicar sobre el Padre Nuestro? O San Cipriano también tiene una meditación que aparece en el oficio de lectura sobre el Padre Nuestro. ¿Qué cosa tan hermosa? ¿Qué es lo que le da fuerza a esa predicación de ellos? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que en el ejercicio que usted va haciendo, querido hermano, en el ejercicio que usted va haciendo día a día de ir sembrando palabras, esas palabras llegan vivas a usted y quedan vivas dentro de usted. Y esas semillas vivas se van conectando unas con otras. Sobre esto vamos a decir algo más al llegar al final, que es la imagen esta de la viña. Entonces decimos aquí, la lectura apresurada es peor que la no lectura. El que lee deprisa se imagina que ya leyó. Si alguien me preguntara, ¿qué es lo que más ha dañado las homilías en la Iglesia Católica? Mi respuesta sería esta, habrá otras. Mi respuesta sería esta. Lo que más ha dañado las homilías en la Iglesia Católica es la siguiente frase. Ese pasaje ya lo conozco. Eso es lo que daña radicalmente la predicación. Ese pasaje ya lo conozco. 5 palabras. Con esas 5 palabras se destruye toda la capacidad de predicación que usted tiene. Y escúcheme lo que le voy a decir. Así como Dios, al encomendarle por medio de su obispo una parroquia, le da gracias especiales de Estado para que usted presida esa comunidad, así también Dios, al encomendarle esa comunidad, le da gracias especiales para que usted sirva con todo lo que usted es, incluyendo su palabra. O sea que usted no tiene que parecerse a ningún predicador en especial. Usted no tiene que repetir a nadie. Más bien, desde la fidelidad a la palabra y desde la fidelidad a Jesucristo, usted se va dando cuenta que usted adquiere un estilo propio. Y si usted está enamorado del Señor y si la palabra va tomando posesión de su corazón, usted se va dando cuenta que su estilo, que será el suyo, su estilo hace obras hermosas en la gente. Entonces hay personas que hablan con mucho sentido del humor, hay otros que tienen una gran capacidad literaria, hay unos que tienen una gran capacidad narrativa. Entre nuestros obispos, por ejemplo, tenemos unos predicadores excelentes, tienen una gran capacidad narrativa, otros son muy didácticos, muy catequéticos, otros tienen siempre como un testimonio, una anécdota que ilustra un punto. Por ejemplo, a mí me gusta bastante la predicación de Monseñor Luis Augusto Castro, como tantas personas que la disfrutan. Monseñor Luis Augusto Castro tiene un don, yo a pocas personas se lo he visto, él, no sé, tiene como 855 historias y anécdotas y cuentos aquí en la cabeza, y para casi cualquier pasaje del Evangelio él tiene una historia, ilustra y le hace una comparación. Eso es hermoso. Pero si yo intento ser Luis Augusto Castro, no soy ni Luis Augusto, ni Nelson, ni nada. Entonces cada uno de nosotros tiene que encontrar su propio estilo, su propia manera, a partir de los dones suyos. Hay gente que se eleva sin perder al auditorio, pero hay otros que cuando empiezan a elevarse en sus teorías, la gente dice, uy, se fue el padrecito. ¿Quién sabe dónde andará? Porque hay gente que tiene capacidad para explicar hasta los conceptos teológicos más abstrusos en palabras sencillas. Otras personas no tienen o no tenemos ese don. Cada uno tiene que ir conociendo los dones que tiene. Pero sobre todo, cada uno tiene que alimentar esos dones con la palabra divina. ¿Cuál es la manera de no alimentarse con la palabra? Utilizar los 5 vocablos que ya dije. Ese pasaje ya lo conozco. ¿Cuántas veces sucede? Y yo creo que eso, en la próxima edición del derecho canónico, deberían ponerlo como pecado mortal del sacerdote. ¿Cuántas veces sucede lo siguiente? Sermón, me toca ver qué es lo que viene. El bautismo del Señor que llega, claro, la paloma se abrió, listo, ya lo conozco. Ese pasaje ya lo conozco. En la próxima vez que usted oiga de su propia boca que le salen esas palabras, tome conciencia, hermano sacerdote, voy a acribillar la homilía. Es decir, esa homilía quedará sirviendo para nada. La única manera de ofrecer pan fresco es hacerlo en ese día. Lo cual significa que existe una preparación remota, como nos han enseñado, pero existe también una preparación próxima. Usted ya casi en el momento mismo de predicar tiene todavía que estarse preguntando qué es lo que el Señor quiere decir a esta asamblea, en este aquí, en este ahora. Solamente desde esa docilidad al Espíritu, usted va encontrando que el Señor utiliza sus palabras para tocar a esa asamblea. Entonces, una vez hubo un obispo que estaba haciendo su visita pastoral, como suelen hacer los obispos, y entonces llegó por allá a una parroquia y miró pues cómo estaba un poco todo, la organización, las cosas, la cuestión laboral, la cuestión pastoral, los sacramentos, los libros, las cuentas, todo. Y a lo último le preguntó al padre: ¿usted cuántas semanas santas ha celebrado en esta parroquia? Y el padre le dijo, con un poco de casi orgullo, le dijo: Monseñor, ya he celebrado 17 semanas santas. Y le dijo el obispo: eso no es cierto. Usted ha celebrado la misma Semana Santa 17 veces. La misma Semana Santa 17 veces. Entonces observe, usted tiene que percibir cuál es la novedad de esa palabra. A veces uno no haya como qué decir, a veces uno dice: bueno, pero otra vez Lázaro, ¿qué hago yo con Lázaro? ¿Qué será? ¿Ahora yo qué digo aquí? ¿Qué digo? ¿Cómo se hace? Mi sugerencia a ese respecto es esta tripleta. Recuerde que hay que orar. Usted no es dueño de la predicación. El dueño de la palabra es el Espíritu que inspiró esa palabra, que también es el dueño de los corazones que lo van a oír a usted. Entonces, hay que orar. Se nos olvida orar para preparar la predicación. Segundo, intente usted buscar qué preguntas le despierta ese texto. En los detalles hay verdaderos tesoros. Y los detalles son los que uno pasa por alto cuando dice los cinco vocablos funestos. Ese pasaje ya lo conozco. En el momento en el que usted diga esos cinco vocablos, en el momento en el que usted suelte esa frase, yo espero, por la intercesión de la Virgen del Carmen, que usted tenga pesadillas. Que usted se despierte por la noche sudando frío. ¿Qué dije? Dios mío, ¿qué dije? No puede volver a repetir esos cinco vocablos. En el momento en el que usted diga, ese pasaje ya lo conozco, en ese momento usted dejó de oír la palabra, ya no la oyó. Y si ya no la oyó, ya no es nueva en usted. Entonces usted empieza a repetir la misma Semana Santa. Y usted empieza a repetir lo mismo. Y entonces usted llega el momento en el que llega, en el que va a la misa con piloto automático, y en ese momento usted se convierte en un funcionario semidistraído. A duras penas ve dónde están las cosas, ahí más o menos se da cuenta. Pero eso es muy peligroso. A todos nos ha pasado, supongo, que tenemos momentos de menos fervor y de más distracción. Pero hay que estar muy atentos entonces, para que la novedad del aquí y ahora del amor de Dios haga su obra. Y esa novedad solo se percibe cuando uno busca los detalles. Observe cómo en varios de los ejemplos que hemos dado estos días, en el detalle es donde aparece. Por ejemplo, en la homilía que tuvimos el día de ayer, en ese pequeño detalle de que se esté cambiando de evangelista, ahí había un secreto. El lunes, después de Epifanía, Mateo. Martes y miércoles, Marcos. Jueves y viernes, Lucas. Sábado, Juan. Y uno pasa por encima de eso. Pero si uno le pone cuidado a esa secuencia, uno dice, ahora entiendo qué es lo que quiere la iglesia con estas lecturas así como están presentadas. Lo mismo el otro ejemplo que dimos, la samaritana. En el hecho de que esta mujer vaya a sacar el agua a mediodía, ahí hay todo un secreto. Eso es importantísimo. Que sea a mediodía que ella va a sacar el agua, eso indica muchísimo. En el pasaje del muchacho que estaba enfermo y que estaba poseso, muchos exégetas, sobre todo modernos, dicen, ahí es donde se ve que no había posesión sino epilepsia. El muchacho ese que se caía y que echaba espuma por la boca y no sé qué. Entonces muchos teólogos toman ese pasaje para decir, vea, ahí se da uno cuenta que en la antigüedad tomaban las enfermedades mentales como posesiones diabólicas, luego no hay posesión diabólica, luego no hay demonio, luego hemos superado esa mentalidad mágica. Pero hay un detalle en ese pasaje. Ese detalle es que cuando el papá de ese niño va a describir qué le sucede al niño, muestra cómo ese niño al caer tiende al fuego y tiende al agua. No es solo epilepsia. El epiléptico se cae donde está. Entonces, frente a la idea de que los antiguos confundían epilepsia con posesión, frente a esa idea, el pasaje nos da una pista muy interesante. Este es un epiléptico que se cae en cierta dirección. Entonces, ¿cuál es la correcta interpretación de ese pasaje? ¿Tenía o no tenía epilepsia ese niño? Seguramente que sí, es posible que sí. Pero la enfermedad física, o la enfermedad mental, o la enfermedad espiritual, pueden darse concomitantemente con la acción del maligno. Entonces la correcta interpretación no es, o tenía epilepsia, o tenía posesión. No, probablemente tenía la enfermedad y había una influencia espantosa del enemigo. Pero eso solo se nota cuando uno ve ese detalle, el detalle de que esta era una epilepsia con caída direccional. Ah, eso sí no existe. La persona que tiene epilepsia cae donde cae, no cae en determinada dirección, sobre todo en dirección que lo vaya a destruir. Entonces en los detalles está todo, y es a través de la relectura, por eso dijimos, la palabra se redescubre no al leer, sino al releer. Entonces cuando usted vaya en su meditación, en su oración personal, querido sacerdote, cuando usted vaya a hacer su oración personal, en la relectura busque los detalles. En los detalles hay unos secretos maravillosos, hay unos secretos muy bellos. Y esos secretos se encuentran únicamente cuando se hace la relectura. Otra sugerencia para redescubrir la palabra. La palabra obra como la lluvia. Requiere tiempo y frecuencia. Tres gotas no son suficientes. 8 días lloviendo de seguido son excesivas. Tiene su medida y tiene su frecuencia. Esto lo destaca el apóstol Santiago cuando dice que el agricultor espera las lluvias tempranas y tardías. Suelen llamarse tempranas, entiendo yo, las de primavera, y tardías las de otoño dentro de ese esquema. Pero en todo caso, la palabra no da fruto inmediatamente. Si usted, movido de un fervor impresionante, vuelve ahora a su parroquia a hacer 2 horas de lección divina el viernes, 2 horas el sábado, 2 horas el domingo, probablemente eso le va a producir solamente una saturación y una imposibilidad dentro de su desempeño pastoral, ministerial. No le crea a las inundaciones, créale a la lluvia oportuna. Para que la palabra nos renueve, el arte está en la dosis. es la fidelidad a la práctica de la lectura espiritual, la fidelidad a la práctica de la meditación de la palabra, la fidelidad a la práctica de tratar de recordar pasajes y otro pasaje y otro pasaje. Es la fidelidad en el ejercicio de la memoria la que hace que nuestro corazón se empape del amor de Dios y pueda dar fruto. No sirve de nada que yo lleve al horno una bandeja o una plancha de deliciosas galletas, las entre 5 segundos, las saque, y entre otra bandeja con panes, los entre 5 segundos y los saque, y luego entre una torta 5 segundos y la saque, no quede ni con torta, ni con panes, ni con galletas. Lo que sirve es darle el tiempo a cada cosa. Entonces, la invitación es a que usted cultive una espiritualidad que sea al mismo tiempo bíblica y litúrgica. Sumérjase en cada tiempo litúrgico. Dele a degustar a la gente lo mismo que usted va a ir encontrando cuando usted vive un Adviento a fondo, una Navidad a fondo. Cuando usted vive cada una de las fases, cada uno de los capítulos que van apareciendo en el tiempo ordinario, y usted va como siguiendo a Cristo en su ministerio público, que para eso es el tiempo ordinario. Entre en la cuaresma, que sea usted el primero en su parroquia que entra en la espiritualidad y la lógica de la cuaresma, que su mente se adapte y se prepare para recibir las gracias propias de ese tiempo. Luego entre en la alegría de la Pascua. Está tan bien hecha nuestra liturgia, supongo que hay cosas que siempre se pueden mejorar, pero es que la liturgia de nuestra Iglesia Católica es un tesoro que lleva mucho tiempo preparándose. Mire, es la experiencia de santidad de miles y miles de personas la que está condensada en esos leccionarios, en esas oraciones, en esos salmos, en esos cantos. Entonces la liturgia tiene que expresar toda esa riqueza, que no solamente es riqueza del encuentro suyo con Dios, sino que es riqueza de todo el camino que ha recorrido la Iglesia. Lleguemos por último a la imagen de la viña que crece en el alma. Hay una afirmación muy bella que hace nuestro Señor Jesucristo, una afirmación que hace cuando habla de que Él es el pan de la vida. Y dice Cristo que Él es el pan vivo. Hermanos, ¿cuántas veces hemos oído eso? ¿Cuántas veces lo hemos predicado? Él es el pan vivo. Entonces, una cosa que yo hago y que la sugiero para esto de meditar la palabra es a veces utilizar los contrastes. Entonces, por ejemplo, yo oigo a nuestro Señor Jesucristo que dice, yo soy el pan vivo, y yo me pongo a pensar, ¿y cómo es un pan muerto? Así funciona mi mente. ¿Cómo es un pan muerto? Y entonces caigo en la cuenta de que todo lo que nosotros comemos o está muerto o se muere al comerlo. Entonces los vegetarianos dicen, ustedes comen cadáver de vaca, comen cadáver de pollo, comen cadáver de búfalo. Les cuento que la carne de búfalo se está posicionando. O sea que no compren vacas, compren búfalos. Entonces los búfalos. Entonces los vegetarianos dicen, claro, que no hay nadie más interesado en el vegetarianismo que las vacas. Eso sí es así. Oiga, entonces los vegetarianos dicen, ustedes comen carne de cadáver. Pues es que lo mismo vale para los vegetales. ¿O qué? ¿La lechuga que me como sigue viviendo allá? No. Esa lechuga se murió. Hasta ahí llegó la lechuguita. Ya la han cortado. Mire, ¿el pan qué es? Vida que yo corté, vida que yo interrumpí. Porque si yo no me hubiera comido ese pan, y hubo gente que repitió pan, si yo no me hubiera comido ese pan, esos granos de trigo hubieran dado más trigo. O sea que el argumento vegetariano es tonto. Iba a decir otra palabra más fuerte, pero digamos, es insuficiente. Es sofístico, está bonita esa palabra. El argumento vegetariano es sofístico. Que usted come carne de pollo, sí. ¿Cómo es? Cadáver es la cosa, ¿no? Usted come cadáver de pollo, sí. Y usted come cadáver de tomate. Claro, usted tiene que matar el tomate para comérselo. Si usted no se hubiera comido ese tomate, más tomates tendríamos. Pero usted tenía que acabar con el tomate y por eso no tenemos más tomates. Entonces, fíjese, pan vivo y pan muerto. Póngale cuidado dónde va esto. Cristo es el pan vivo. Lo demás que nosotros comemos es muerto. O lo matamos al momento de comerlo. Porque eso también existe. Hay gente que come cosas semivivas. Entonces, el pan vivo, ¿qué es el pan vivo? Es el pan que cuando está en mí, está vivo. Es el pan que cuando llega a mí, ejerce su señorío, su majestad, su poder. Le decía Dios nuestro Padre a la doctora de Siena, a quien, como ustedes se dan cuenta, le debo muchísimo. Le decía Dios nuestro Padre a Santa Catalina, cuando la persona comulga, Cristo permanece vivo en ella. Y no sale Cristo, ni deja de actuar Cristo, salvo que se le arroje, se le eche por el pecado mortal. Entonces Cristo está obrando en nosotros, Cristo está vivo, Cristo llega vivo a nosotros. Y por lo tanto Cristo, como decía este padre Ollier, el fundador del oratorio francés, Cristo llega a vivir sus misterios en nosotros. Esa es la grandeza de la comunión frecuente si es fervorosa y cargada de fe y amor. El que comulga frecuentemente, y nadie tanto como el sacerdote, si comulga frecuentemente lleno de fe y amor, ese tiene la vida y los misterios de Cristo. Entonces ya el dolor que usted padezca, hermano, ya no es su dolor en solitario, ya su dolor está unido a Jesús. Su padecer es el padecer de Cristo. Su alegría es la alegría de Cristo, su amor es el amor de Cristo, excepto que usted, que lamentablemente nos pasa, por la gravedad del pecado echemos fuera al Señor, que eso no suceda más en nosotros. Pero salvo ese caso, comulgar es tener la vida de Cristo en nosotros. Esta anotación eucarística sirve para entender lo que sucede con la palabra, porque meditar es comulgar con la palabra. Entonces, cuando yo medito la palabra, cuando recibo y acojo la palabra, cuando comulgo con la palabra está viva dentro de mí. Y esa palabra, como está viva, crece. ¿Y qué es lo que hace la palabra cuando crece dentro de mí? Hace como una viña. Todos conocemos las viñas, cómo se van entrelazando los sarmientos. Y eso es lo que le da altura y belleza a la predicación. Esa es la hermosura de la predicación, esa es la luz de la predicación. Porque la palabra ha crecido dentro de usted. La palabra ha tomado posesión de su corazón. ¿Por qué la palabra puede hacer eso? Porque la palabra cuando llega, llega viva. Por eso tenemos ese canto con el que vamos a terminar esta reflexión. Tu palabra me da vida. La palabra llega viva a nosotros. Y el ideal en la renovación del ministerio sacerdotal es que permitamos que esa palabra, ante todo la palabra de Dios, tomada de la Escritura, pero también esa palabra meditada y amada por la Iglesia. De ahí la importancia de los padres de la Iglesia, la gran tradición de la Iglesia, la enseñanza de los papas. Como esa palabra toma posesión de nosotros y es una palabra que está viva en nosotros, entonces el fruto que damos es ese fruto maduro, ese fruto que hace bien. Lecturas recomendadas para el resto de este día, hay tres. El Salmo, con referencia a esto del silencio y la palabra, el Salmo 119, que es el que dice cuánto amo tu voluntad, es el Salmo ese largo que se utiliza para la hora intermedia, que va saliendo como a sorbos. 118 en la liturgia de las horas, 119 en la numeración de las Biblias. Usted sabe que hay esa diferencia de numeración. ¿Cuánto amo tu voluntad? Todo el día la estoy meditando. Entonces, el Salmo 119, ¿alguna vez en la vida haga el ejercicio de leer despacio ese Salmo? Sorbo a sorbo, para enamorarse más de la palabra. Otra propuesta, Carta de Santiago, capítulo 1, del 12 al 27, ese famoso texto donde dice, no como oyente olvidadizo, que es toda una exhortación a que nos dejemos impactar y bendecir por la palabra de Dios. Y luego lo de la viña en Juan capítulo 15, donde además dice el Señor, estáis limpios por la palabra. Hacemos una pausa para pedir al Señor que esa frase, que es la más importante para usted, le quede bien grabada en la mente. O si usted es uno de los dos o uno y medio que todavía toman apuntes, para que la escriba también ahí. ¿Qué es lo que el Señor quiere darle a mi sacerdocio a través de esta última reflexión? Hagamos un momento de silencio, por favor.
Confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré.
Dichoso el que combina intachable,
camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. Esperaré.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Amén.